Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:04, ya nos acompaña aquí en los estudios de COPE Tenerife. Yo le doy las gracias, y más en una situación como la actual, el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Pepe Mel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, siempre pregunta, pero me gusta preguntar cómo está.
Bueno, bien. Yo creo que yo sé en el trabajo que estoy. Llevo muchos años trabajando, gracias a Dios, y sé lo que es el papel de un entrenador de fútbol profesional, y sé cuando voy a un sitio, intento documentarme y saber dónde me meto, ¿no? Así que, bueno, nos está costando un poco, pero yo soy optimista, no puede ser de otra forma. Yo tengo que liderar a los futbolistas hacia adelante, hacia caminos que nos lleven a la tranquilidad. Y, bueno, han pasado las primeras 10 jornadas, nos quedan 3 turnos de 10, tandas de 10 más, 3 veces. Y bueno, pues en las primeras creo que por puntuación el equipo lo ha hecho francamente mal, por eso va al último, pues solo nos queda mejorar.
Estamos todos un poco asustados. Más de uno, de dos, de tres, viendo al equipo el sábado, empezó a fijarse en los grupos de primera ref. ¿Qué les decimos?
No, hombre, no. Mira, el partido del otro día fue extraño desde el principio de la semana. No es normal que tú estés en un equipo. Yo creo que quiero dejar claro que esto no suele ser excusa, ¿eh? No, yo no soy de excusas, porque además no valen para nada. No, la realidad es la que es y tienes que hacerle frente. Yo siempre he mirado a las cosas que pasaban a la cara, de frente. Lo que pasa es que ahora que ya ha pasado, ya ahora pues sí que desde la reflexión yo tengo que sacar una reflexión realista, no ni dramática ni positiva, realista. Entonces, nosotros fuimos a ese partido con en una situación muy peculiar en una zona del campo que es primordial. En ese partido no estaba Teto, no estaba Aitor Sanz, no estaba Michael Mesa, no estaba Bodiger, no estaba Sergio. Demasiada gente en una misma posición y hicimos frente con Aarón, que seguramente el partido le pasó un poco por encima al chico, y Diarra, y bueno, desde el primer momento vimos que lo íbamos a pasar mal, ¿no? Bueno, eso es un partido, no tiene nada, absolutamente nada que ver con el partido que viene luego. Yo creo que el equipo, y así lo reconocisteis todos, tanto en Cartagena como Cartagena y Real Zaragoza, estuvo a un nivel óptimo, a un nivel bueno, a un nivel que lleva a que el equipo esté en zonas templadas, ¿no? No puede ser que en menos de 7 días un equipo sea blanco y pase al negro. Ya te digo, yo la explicación, aparte de que hicimos cosas mal, por supuesto, aparte que seguramente el entrenador tomó alguna decisión que no debía, pero es puntual.
Habla, porque los periodistas siempre somos un poco capitán a posteriori, ¿no? Hablamos de después de que pasen las cosas. ¿No se le pasó por la cabeza durante la semana, por ejemplo, situar un central en el centro del campo?
Sí, teníamos varias opciones. Jugar con defensa de tres centrales. Lo que pasa es que estoy intentando meter al equipo automatismos de una forma de jugar, y si al primer traspiés, no de resultados, sino de falta de elementos, miramos, pues yo pensé que a lo mejor nos podíamos equivocar. Bueno, seguramente la decisión que tomé tendría que haber sido la contraria, o al que debía de haber tomado, pero eso no significa, no tiene por qué, porque a mí lo que más me preocupa es que el equipo en ciertos momentos yo le vi que no compitió. No compitió como un equipo profesional que juega contra otro equipo profesional. Si cada rebote es para los rojiblancos, si cada duelo lo ganan los rojiblancos, si cada segundo balón lo ganan los rojiblancos, si llegan siempre dos, tres segundos antes los rojiblancos, tienen que ganar los rojiblancos. No, el fútbol es meridiano en eso.
Desde ese punto de vista, da la impresión de que el partido del otro día tuvo mucho de mental, de de considerarse un poco inferiores dentro del campo.
Bueno, mira, yo recuerdo, no me importa decirlo, cuando entramos en el descanso en el vestuario, yo les dije, olvidaros del partido, hemos perdido los tres puntos, olvidaros el partido, lo que quiero es ganar la segunda parte. Dar otra imagen. La verdad es que es un poco vergonzoso lo que todo el mundo, aficionados, todo el mundo que seguimos al Club Deportivo Tenerife y queremos al Club Deportivo Tenerife, estamos viendo en el césped, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentar en la segunda parte mejorar esa imagen, intentar olvidaros del resultado, olvidaros de los puntos, intentar hacerlo. Pero bueno, creo que nos encontramos también con un equipo que estaba enchufado, vio que el partido lo tenía en las manos, olió la sangre y como buen aspirante pues no lo dejó marchar, ¿no?
Pero es duro eso, porque siendo muy realista, un equipo superior que lo estaba demostrando, que incluso daba la impresión de que incluso podía apretar más el acelerador si quería, pero dar un partido por perdido, entre comillas, sé que es algo...
Las cosas se dicen por algo, ¿no? Uh-huh. Las cosas se dicen por intentar buscar la reacción. Uh-huh. Obviamente ningún entrenador ha perdido un partido en el descanso, pero yo lo que quería es que templaran los nervios, porque no es normal, por ejemplo, fíjate, me voy a ceñir a los dos chavales, a Dani y a Aarón, que habían hecho dos partidos espectaculares en las jornadas previas, seguramente fueron de lo más pobre en prestaciones en Granada, ¿no? Algo tan simple como para un futbolista tan rico y tan bueno como Dani en lo técnico, pues se le iban los controles, no era capaz de mantener la pelota 2 segundos seguidos, Aarón llegaba tarde a todo, por eso te digo que bueno, es un partido que se ha dado así de mal, no estuvimos absolutamente nadie estuvimos finos ese día y bueno, ahora hay que sacar lecturas positivas, como te he dicho. La Liga en segunda división son 42 jornadas, han pasado 10, nos quedan 3 tandas de 10 partidos y luego tendremos 2 más. Y estamos a tiempo y debemos de reaccionar.
Han surgido 2 debates. A mi juicio, creo que uno de ellos es un poco injusto, ¿no? Que es el de la cantera y el del modelo de juego. Después de derrotas así, siempre pues se pone todo en duda. El de la cantera, yo creo que... Está claro que usted ha querido buscar en los canteranos cosas que no tiene en el primer equipo, pero claro, no se le puede cargar a ellos la responsabilidad de arreglar esto, ¿no?
Sí, déjame que te conteste por partes.
Sí, claro.
No, a ver, lo de la cantera hay que entenderlo siempre. A ver, por ejemplo, nosotros vamos en la lista de Granada lleno de chavales de la cantera porque es que no hay más. O sea, es cuando yo respondo, me acuerdo que tú me haces una pregunta en Granada y yo te respondo, es que yo pongo lo que tengo. Yo no me puedo inventar a los futbolistas. Te he dado la lista antes y me he quedado corto, ¿eh? Porque no he metido a Amo, no he metido a Cantero, a todos los jugadores que teníamos fuera. Claro, yo no me puedo presentar en Granada con una lista de 12 futbolistas. Tengo que completar hasta 23. Por motivos, que ese es otro debate, por motivos que erróneos, creo yo, hay muchos futbolistas del B que yo no puedo usar. Y, por ejemplo, muchos dirán, pero ¿cómo Pepe Mel hace debutar a Matías si en el B es suplente? Bueno, pues nosotros tuvimos que completar la convocatoria, te he dicho, con los chavales que podíamos llevar. Y, por supuesto, los chavales siempre están para ayudar, nunca están para cargar la responsabilidad de nada. Y seguramente los momentos siempre se buscan los idóneos. El de Granada era el que era. Vuelvo a repetir, sobre todo en una zona del campo tremendamente perjudicada, como con toda esa lista de jugadores que he dicho antes que no estaban. Solo teníamos en el campo a Aarón y a Diarra. Todo lo que pasara a partir de ahí era hacer algo pues por intentar arreglar la situación, pero no teníamos recursos, ¿no? Competías contra un equipo que cada vez que Fran utilizaba un cambio, el que entraba era mejor que el que salía. Bueno, pues esto es así.
Claro. En esa línea tiene que quedar claro, ¿no?, que la cantera tiene que ayudar.
Sí, por
pero,
supuesto.
Pero me da la impresión de que de este problema nos tienen que sacar los Enrique Gallego, los Ángel, los Sergio González,
claro,
etcétera, etcétera. Incluso los que ahora no están jugando.
Eso
los Waldo,
claro.
Rubio, los Michael, etcétera.
Eso está claro. Eso está claro. Es que creo que ha quedado claro con lo que he dicho, la exposición que he dicho. No es lo mismo meter en un contexto en que están todos a Aarón. No es lo mismo meter a Dani en un contexto que está rodeado con todos los profesionales a Dani que lo que nos pasó el otro día, que vuelvo a repetir, no perdimos por eso, ¿eh? Ya he dicho antes que creo que no competimos y por lo tanto lo único que yo estoy respondiendo a las preguntas que me hacéis y, sí. Y yo te decía, yo no puedo poner a gente que no tengo, tengo que poner a los que tengo, claro. La lista de futbolistas es la que es.
Claro, bueno, si por eso le preguntaban, por ejemplo, por el caso de Waldo, por Waldo está jugando Marlos, pero es verdad que por ejemplo el caso de Waldo el otro día no juega cero minutos, ¿cómo se recupera ese tipo de futbolista? Porque yo entiendo, mira, que si no juega es porque usted no los ve bien.
No,
ve mejor a otro.
Mira, no se trata de eso. No se trata de eso porque entonces las decisiones que yo tome de aquí adelante pueden parecer que es que, bueno, ahora le pone para que no les enfade. Todo es, depende de cómo las cosas están hechas o dichas y luego depende quién las interprete de qué forma. Waldo está trabajando, para mi forma de ver, bastante bien. Creo que a lo mejor puede ser que yo no esté siendo lo suficientemente justo con él y pueda tener más minutos de los que tiene, pero es lo que dije el otro día. Para que juegue Waldo es extremo, o la derecha o la izquierda, donde cada uno le guste más. Si utilizamos la derecha, ahí está Luismi, si utilizamos la izquierda, ahí estaba Marlos. Ahora no está Cantero, pero Waldo ha jugado casi todos los partidos conmigo, X minutos, y ha estado mejor o peor, pero ha estado. Es el único partido donde no veía entrada porque teníamos que hacer un cambio en el lateral y me quedaba solo un cambio, es el de Granada. Pero no significa nada, ¿no? Eso no significa que Waldo no esté metido en el tema, que no esté muy posicionado para ayudar. Y yo, bueno, no tengo ninguna pega con ninguno de los futbolistas.
Permítame que le pregunte por algún nombre más, lo iremos salpicando a lo largo de la entrevista. Jeremy Melot, el otro día le deja fuera del equipo titular. Yo le he visto en estas jornadas como muy muy comprometido siempre, sí, pero muy revolucionado, como queriendo hacer más cosas de las que le correspondían por ayudar al equipo, seguramente por un exceso de responsabilidad, y ha estado desacertado.
Sí, bueno, partidos. Pero mira,
no sé si tiene que ver con lo del sábado.
Sí, bueno,
si usted quería un poco buscar una solución para que...
Mira, nosotros cuando decidimos el 11 lo hacemos en base a nuestras propias sensaciones de la semana, nuestras, en nuestro equipo, pero también pensamos en el futbolista que hay enfrente. Nosotros sabíamos que el Granada iba a poner en esa posición a Pablo. Pablo ya había jugado contra David con otros equipos diferentes y David lo había hecho bien y bueno, pues vimos el momento de meter a David. No va más allá de eso. Seguramente Mellot tiene que mejorar, él lo sabe porque yo hablo mucho con él como con todos, tiene que mejorar algunas cosas, sobre todo en balones parados, en situaciones en que él tiene que hacerse fuerte, pero no centremos en un futbolista nada. Si es que al final cuando uno está en un equipo de fútbol, si pone uno a alguien significa que tiene que quitar a otro, ¿sí? Y siempre nunca estará al gusto de todos.
No, yo me centro sobre todo en la importancia que tienen jugadores de este peso, ¿no? Porque uno mira al Melot de la temporada pasada, al Waldo Rubio de la temporada pasada, al Fer Medrano de la temporada pasada. En su caso hay una incidencia física que también hay que tener en cuenta, pero no están a ese nivel.
Claro,
en esa versión,
y eso, mira, eso sí que ves, eso sí que es mi trabajo. Y eso sí que ya os lo dije un día. Yo cuando tengo la sensación en mi trabajo, cuando un futbolista no soy capaz de sacarle el 100%, es problema mío, no es incapacidad del jugador, es problema mío. Yo hablo mucho con ellos, intento explicarles bien lo que tienen que hacer, quiero que entiendan la forma de jugar que yo quiero para el equipo, y si ellos no dan el 100%, seguramente es porque necesitarán más trabajo con ellos, y ese es mi cometido.
Me desviaba del segundo debate que está ahí, que encima de la mesa, que es el del modelo de juego, ¿no? En estos casos, cuando un equipo está abajo en la clasificación, sí, pues muchas veces se apuesta por vamos a protegernos, sí, vamos a defender, portería cero en la medida de lo posible, y a ver qué podemos ir cazando y vamos a ir sumando y demás. Usted apuesta por otra cosa, por otro modelo. No sé si el partido del otro día le invita a pensar...
Bueno, sí, uno tiene que sacar enseñanzas y lecturas de las cosas que van pasando.
Conmigo... No de un cambio radical.
No, conmigo han jugado el equipo dos partidos fuera, el partido de Castellón es muy diferente, pero el de Granada te hace pensar. Iremos dentro de poco a Ferrol, donde será un partido muy, muy importante para nosotros, porque consideramos al Racing de Ferrol pues uno de los rivales directos. Bueno, está claro que los modelos siempre son negociables. Yo no tengo un modelo de juego en mi cabeza que digo, ¿es esto o fuera? No. Yo intento acoplarme yo a los futbolistas y sobre todo lo que suelo hacer cada vez que voy a un club, voy a una ciudad, es estudiar un poco históricamente en esa ciudad o en ese club lo que gusta, porque no en todas las ciudades gusta el mismo tipo de fútbol, ¿no? Seguramente el fútbol, voy a poner dos equipos de primera, el fútbol que a lo mejor jueguen en el Sadar, en el Benito Villamarín no gusta y al revés, ¿no? Entonces cuando uno va a los Osasuna, pues tiene que saber en qué club está y qué tipo de fútbol gusta en esa ciudad y en esa afición. Bueno, pues eso es lo que yo intento hacer, pero lo que sí que está claro, que tiene razón, la enseñanza hay que coger, si no seríamos muy burros, si no, bueno, yo en primera persona, si no aprendiera de que bueno, que este equipo tiene que coger confianza a través de la estabilidad defensiva cuando juega fuera de casa, sobre todo. En casa es diferente. El jueves jugaremos contra un equipo que empata mucho y por lo tanto eso quiere decir que hace lo que tú dices que tenemos que hacer fuera de casa y el protagonismo seguramente va a estar en nuestras manos, ahí tenemos que exponer más y tendremos que hacer más cosas, pero sí que es claro que esas lecturas están hechas.
Claro, que los números dicen que son 17 goles en 10 jornadas, vamos a un ritmo de 70 goles encajados a final de temporada.
Imposible.
El equipo
imposible.
No se puede salvar así.
No, imposible, estoy de acuerdo, está claro.
Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿qué haría? ¿En casa de una forma, fuera
sí,
de otra?
Sí, no pasa nada. Si es que no pasa nada, absolutamente nada. Además, también depende de los futbolistas que tengas a tu disposición. Como claro. Te he dicho, muchas veces me habláis vosotros del mercado que va a venir dentro de 2 meses o mes y medio, y seguramente los mejores fichajes son los que tenemos en la enfermería, porque ellos ya saben dónde están, porque ellos conocen el club, porque ellos tienen relación con los compañeros, porque ellos están viendo los entrenamientos, porque están escuchando al entrenador día a día. Entonces, seguramente los mejores fichajes son los que tenemos parados ahora mismo. Así que cuando ellos estén, seguramente el equipo, seguro, es mucho más fuerte, pero lo que hemos dicho antes, la anterior pregunta, eso está claro. Las lecturas hay que hacerlas y hay que aprender.
Cuéntenle los oyentes, ¿cómo están José Amo y Aitor Sanz? ¿Cuándo les podremos ver sobre el campo? Sé que esa es la pregunta difícil.
Sí, lo entiendo.
Porque ponerle fechas complicado, pero...
Sí, no, muy difícil. Además, yo no soy médico, puedo decir cualquier burrada y me tendrían que perdonar. Yo soy mucho más optimista con Aitor. Aitor, yo creo que en el viaje que vamos a hacer a Galicia... y luego a Madrid para acabar en Alfaro y todo esto, yo creo que puede estar, porque me gustaría apretar a todo el mundo para que Aitor jugara unos minutos en la Copa. Esa sería mi ilusión. La realidad, pues de momento no la sé. No nos hemos metido en eso, porque estamos, como quien dice, a la previa del partido con el Málaga. Pero una vez que pase, obviamente hay que meterse de lleno en eso. Con Amo yo creo que tenemos que tener más paciencia. Y fíjate tú, Amo sería uno de los futbolistas fantásticos para este equipo, para todo lo que está pasando. Seguramente por su experiencia, por cómo es, por cómo compite.
Ganador de duelo.
Exactamente. Claro. Toda la lista que yo he dicho antes, con Amo lo tenemos garantizado, ¿no? Pero hay que esperarle y mientras trabajar con los compañeros y sacar lo mejor de cada uno.
Tiene posiciones en las que es complicado gestionar. O sea, le hemos preguntado mucho y yo entiendo que un entrenador dice, bueno, pues no me pregunten por este futbolista, por otro futbolista, para mal, porque yo no puedo decir aquí, son muy malos o no puedo decir eso, evidentemente. Pero el central derecho está siendo una pesadilla en este inicio de temporada. Ni Juan de primero ni Gallá ahora parecen haber encontrado esa tranquilidad, esa confianza para poder jugar sueltos, para poder estar tranquilos, para poder equivocarse y que no pase nada.
Sí, pero bueno, equivocarse y no pase nada en una situación cuando un equipo va al último es complicado. Juanjo, muy complicado. Porque como debe de ser, ni el entrenador va a dejar que eso no pase nada, ni la gente va a dejar que eso no pase nada, ni vosotros tampoco. Eso es muy difícil. Pero sí que es cierto que a Pep Gallá yo le intento dar la mayor confianza del mundo, que no se sienta presionado y le hemos dado unas directrices pocas, pero claras, para que él haga su trabajo tranquilo. Y ya está, pero es que, bueno, yo creo que estamos teniendo también un problema. Algunos de los goles en Granada vienen por salida de balón, de errores difíciles de comprender en el fútbol profesional, pero es que esto es fútbol y al final, bueno, pues cuando uno tiene nervios y cuando uno hace las cosas presionado y cuando uno hace con pensando en que es que hoy no podemos perder o tenemos, o no podemos tal, las cosas no funcionan, ¿no? Así que bueno, darles confianza y seguir trabajando es lo único que te puedo decir.
¿Qué ha hecho después del partido? Lo del dedo en el S ya sé que no, pero
bueno, bueno, déjame, ya que lo has dicho, déjame, porque me venía diciendo Javier, yo soy un poco ajeno a los debates de este tipo, pero bueno, a ver, en primer lugar, obviamente, lo corté no quita lo valiente, si alguien se ha sentido molesto por eso, pido mil perdones. Es una expresión muy, muy, muy normal en un vestuario de fútbol, dicho por los cuerpos técnicos, no por los futbolistas, Y todo el mundo entiende lo que quiere decir. No va a la literalidad de la palabra. O sea, todo el mundo ha entendido que yo no me he puesto guantes, yo creo que se está muy claro lo que yo quería decir. ¿Que no lo debía haber dicho? Pues seguramente. Y más ahora, porque la piel está bastante fina con todas estas cosas. Pido perdón a quien se haya sentido ofendido, porque no es mi intención. Se dicen las cosas siempre pensando que el que está enfrente entiende perfectamente lo que tú quieres decir. Y tampoco lo del el barco pequeño blanco con el suelo liso, uh-huh, que según el diccionario se llama patera. Un barco pequeño de pesca con el suelo liso se llama patera. Y entiendo que en este archipiélago, en la situación actual, con los problemas sociales, en el momento que uno vive y el problema humanitario, pues a lo mejor no, yo tenía que haber dicho que nos enfrentamos un transatlántico con un barco de pesca. Pero fíjate, me salió eso. Pido perdón también. Yo creo que la gente lo entiende lo que yo quería decir.
Si le sirve, yo creo, decía un entrenador que estuvo por aquí en dos etapas y que además consiguió el último ascenso a primera del Tenerife, José Luis Altra, que si él pudiera, quitaba las ruedas de prensa post partido, porque
sí,
sale uno caliente y dice lo que dice.
Pero además te voy a decir otra cosa, Juanjo, mira, ayer se lo decía yo a Javier, a ver, si es que la gente tiene que estar harta de escucharme a mí ya, pero si es que hablamos a todas horas y yo estoy todo el día hablando, entonces entiendo que para vosotros es difícil elegir las preguntas, porque si yo mañana estoy en rueda de prensa y cuando termine el partido del Málaga estoy en rueda de prensa y antes de irme a Ferrol, que no han pasado ni 48 horas, estoy en rueda de prensa y cuando termine el partido del Ferrol en rueda de prensa. Entonces entiendo que para vosotros elegir la pregunta debe ser complicado. Yo entiendo vuestro trabajo, soy empático, si yo soy un tío empático y creo que bastante afectuoso. Mira, por eso digo que me perdone la gente si me he expresado mal en una palabra o tal, porque yo, más Dios me libre, querer herir a nadie. Creo, yo me vanaglorio de que en todos los sitios que voy a Vallecas, la gente me aplaude. Voy a Sevilla, a Villamarina, a Sánchez Pizjuán, no. La gente me aplaude. Voy a Granada, la gente me aplaude. Voy a Castellón, la gente me aplaude. ¿Sabes por qué? Porque para mí es mucho más importante ser persona que ser entrenador. Entonces, yo quiero que a mí me juzguen como que digan de mí que soy una buena persona. Porque ser buen entrenador a lo mejor es para ti, pero tu compañero de al lado dice, pues para mí es una castaña. Es que el fútbol es muy muy variado y todo el mundo tiene su opinión. Claro. Entonces, por eso te digo que bueno, que cuando tú terminas el partido estás enfadado, has dado 80 gritos en el vestuario y has ido a un jugador y, bueno, en el vestuario pasan mil cosas. Y ahora coge y te dice el jefe de prensa que tienes que ir a la rueda de prensa. Pues es muy difícil, porque estamos a 200 y es muy complicado. Y claro, y vosotros también sabéis dónde tenéis que meter, en este caso, de otra forma, el dedo. Y entonces, pues es complicado, es un momento difícil para nosotros, es muy difícil.
Sí, ya le digo yo que también nosotros llegamos a veces, porque sentimos el equipo, a veces también llegamos calentitos a la rueda de prensa, así que en la rueda de prensa a veces estamos mal todos, ¿no? Sí. El que pregunta, el que responde y demás. Y que a nosotros nos cuesta, ¿eh? Pues yo le decía a mi compañero Cristian hoy, digo, ¿mañana qué hacemos? Pues si hoy hablamos con Pepe Mel aquí, mañana ¿qué hacemos? ¿Volvemos a poner a Pepe Mel en rueda de prensa? Digo, la gente va a decir, oye, déjeme ya, ¿no?
Por eso te digo que es muy difícil.
Pero es normal, es normal. Recupero la senda de la pregunta cuando le planteaba lo de la rueda de prensa. ¿Qué ha hecho con los jugadores? ¿Le ha puesto el vídeo otra vez?
Mañana, mira, mañana vamos a ver el vídeo de no entero, aunque se lo debía de no lo tendríamos que ver entero. Y repetido 8 veces y nos fustigamos un poco para ver si aprendemos. Pero bueno, Vamos a ver los errores que hemos cometido, eso lo hacemos todas las semanas, no te creas que es especial. Luego vamos a ver, obviamente, el vídeo que debemos de conocer de lo que hace el Málaga. Y luego nosotros tenemos una aplicación que los futbolistas ven al rival que suelen tener enfrente en el campo y ellos tienen que ver ese vídeo, ¿no? Y sí, hablamos de los errores, que en este caso alguno de ellos fue grosero. Y bueno, estoy seguro que es difícil que se repita.
¿Anímicamente cómo están?
Bueno, yo creo que también todo el mundo lo entiende, porque cuando sale alguien con la camiseta del Club Deportivo Tenerife, el pantalón, las medias y las botas, lo que ven es a un futbolista. Pero el que va adentro es una persona, y por lo tanto siente, padece, tiene su familia, tiene sus cosas, tiene... Bueno, pues todo el mundo sabemos lo que es un momento malo, lo que es una racha mala, lo que es necesitar ayuda, necesitar apoyo... Y los futbolistas intentan entre ellos darse ánimos, intentan tirar para adelante. Para eso estoy yo aquí, yo también. Yo por eso intento tener este buen talante, y porque ellos tienen que seguir la senda que yo les marque. Entonces imagínate si el que lleva la tropa está siempre cabizbajo y triste. No, porque no es así. Te vuelvo a repetir, tenemos 3 tandas de 10 partidos para solucionar la cosa. Así que vamos a intentar hacerlo en la primera para no dejarlo para más tarde.
Estamos hablando con Pepe Mel, el entrenador del Club Deportivo Tenerife. Lo vamos a seguir haciendo unos minutos más a vuelta de pausa aquí en Deportes Cope Tenerife. 2:33, recta final de la entrevista con Pepe Mel, entrenador del Club Deportivo Tenerife, aquí en los estudios de COPE. Quería yo preguntarle por el mercado de invierno. Claro, sé que no soy original, pero el otro día dijo usted un 8 y un 10. No sé si se le quedó corta la lista de la compra, si le han dicho que había dinero para solo un par de productos.
Es que, mira, es lo que tiene lo que hablábamos de...
Un 8 y un 9,
dijo. Un 8 y un 9, sí. No te quería corregir, sí. Pero bueno, sí. Cuando uno habla tantas veces a lo largo de la semana, ¿no? que al final tenéis que poner otro tipo de preguntas. Pero, por ejemplo, cuando a mí me preguntáis por los lesionados, a ver, yo no soy el médico, no me corresponde a mí eso, ¿no? Y esto igual, yo entiendo la pregunta, yo entiendo vuestro trabajo, intento, como he dicho, una relación buena entre nosotros, intento contestar todo lo que me preguntáis. Pero piensa que hay muchos partidos de por medio y que si estamos hablando del mercado de diciembre, estamos como un poco dejando de lado todo lo que va a pasar entre medias, que hay un montón de partidos, y también pues los futbolistas que están ahora, porque yo me arrepentí, sinceramente, cuando nada más decir pues un 8 y un 9, me arrepentí porque pensé en mis futbolistas, porque ellos leen en las cosas que dice su entrenador. Entonces, por eso te digo que no, ellos saben cómo está el tema, ellos saben que necesitamos gente que nos pueda ayudar, pero a mí me interesa el trabajo del día a día que tengo con ellos y verles trabajar y verles cómo se predisponen para el siguiente examen, porque al final tenemos un examen cada nada.
Claro, yo lo decía precisamente por eso, porque yo pensaba, digo, Enrique, Gallego y Ángel habrán dicho...
No, pero mira, precisamente son dos de los jugadores que aportan muchas cosas y ellos entienden la situación, tienen mucho oficio y bueno, pues saben que toda ayuda es poca cuando un club, en este caso no el club, cuando un equipo está en una situación de alerta, ¿no?
Tengo aquí a Cristian García, que está al lado escuchando la entrevista.
Venga a apuntar.
Claro, después hay... Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hay que apuntar porque después hay que sacar cosas de contenido para la web.
¿Qué se me queda? A ver.
Pues mira, yo quería preguntar por el mercado de invierno también, en relación a eso que comentabas, ¿no? Que quizás se ha quedado un poco corta, bajo nuestro punto de vista, esa lista de la compra que ha hecho el mister, pidiendo ese 8 y ese 9. Pero vamos a jugar un poco al eso de que si mi madre tuviera 2 ruedas sería una bicicleta, ¿no? Pero si usted tuviera la oportunidad de pedir lo que quisiera...
Bueno,
¿qué pediría?
Parto de la base, empezar diciendo, para que todo el mundo lo entienda, que todas las plantillas del mundo son mejorables. Piensa en el equipo que quieras, es mejorable, se puede mejorar. El Club Deportivo Tenerife, imagínate, va al último en segunda división, pues seguro que habrá futbolistas que nos vayan a mejorar y entrenadores que mejorarán al que está ahora. Todo es mejorable. Entonces, a partir de ese momento, lo que tenemos que ver es que eso, yo no me he sentado con el club cuando vine, sí me dijeron que hablaríamos en su momento. Uh-huh. Pero no sé, no es lo mismo disponer de 10 que de disponer de 5. Me hablo de euros.
Claro.
A partir de ese momento, nosotros tenemos que decidir prioridades. A mí si me dices, como entrenador, no conozco ni un solo entrenador que no quiera de todo. A mí si me traes un once entero nuevo, pues estoy encantado. Más tengo para elegir, ¿no? Pero bueno, hay que ser realistas, hay que ceñirse al mercado, hay que ver lo que hay y las necesidades principales que tenemos.
Tengo dos más. Una sobre la plantilla. Usted dijo nada más llegar y ha insistido mucho en que usted conocía la plantilla, la estudió y que usted decidió venir aquí sabiendo cuál era la plantilla del Tenerife. ¿La ha cambiado la percepción que tenía de la plantilla antes que después de estar aquí?
No, bueno.
¿Qué puede pasar?
¿Qué puede pasar? Claro. Claro.
Uno dentro ve las cosas distintas.
Exacto. No, pero va bien y va mal. Uno se enfrenta un montón de veces a un futbolista y tiene una percepción de él y luego eso, o para bien o para mal cuando lo tienes tú. Pero que te digo que volvería a tomar la decisión que tomé. Igual, exactamente igual, porque yo creo en primero creo en mi trabajo, ¿eh? Creo que tengo un compromiso con la gente que me firmó, tengo un compromiso con mis futbolistas y tengo un compromiso con la gente que está aquí, en la isla, y que creo que merece mucho más. Entonces, yo tomaría la misma decisión, la de venir, porque creo que tenemos una plantilla muy buena, de la cual mucha de ella está fuera ahora mismo, que ese es el problema. Yo creo que antes le he dicho a Juanjo, si nosotros somos capaces en el mercado de invierno de esa lista extensa recuperar 5 o 6, el equipo es que es otro.
Y la otra tiene que ver con la cantera. Ha insistido mucho, hoy también lo ha comentado en la entrevista, que está utilizando los jugadores del filial, que puede utilizar, porque hay otros muchos que no puede hacerlo por ser mayores de 23 años, de no poder ayudar al primer equipo. Si Pepe Mel hubiera llegado antes al Tenerife, hubiera trabajado también o hubiera dicho a los que se encargan de la cantera, oye, vamos a hacer esto de otra manera.
Mira, yo tengo muy claro para mí lo que vale una cantera de fútbol. ¿Tú crees que el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, si quisieran tener sus filiales en la segunda división, no lo tendrían?
Seguro.
Es que es ridículo. Fichan a futbolistas de 28 y 27 años y los meten en segunda división y ya está. Es que no se trata de eso. Es que no importa, hombre, todos queremos, ojalá el Tenerife B, que están haciendo un trabajo del carajo y fantástico, ojalá ascienda todas las veces que pueda. Pero no se trata de eso, se trata con que un solo futbolista suba en una temporada, el trabajo del Tenerife B es inmaculado, perfecto. De eso se trata para mí las canteras, van de eso. Mira, os voy a contar, estamos haciendo en los entrenadores la renovación del carnet de UEFA Pro, y entonces hay ponencias y tal, y estuve escuchando el otro día la de Víctor Horta. Resulta que ellos explican cómo trabaja el Sevilla y para terminar dice, por cierto, ha salido una nueva app de estas que te avisa cuando sale un chaval menor de 18 años y debuta en el fútbol profesional. Dice, y ayer debutaron dos con el Tenerife. Dice, y ya está todo el club, habla del Sevilla, pendiente y recabando información de esto. Bueno, pues eso es un éxito para el Club Deportivo Tenerife. No para Pepe Mel, porque a mí no me da nada. Es para el Club Deportivo Tenerife. Es un éxito de los entrenadores de fútbol base. Es un éxito de su cadena de mando. Es un éxito del club. Y seguramente, o bien porque ellos jueguen a lo largo de su vida en el Club Deportivo Tenerife y ayuden, y si no, porque será una solución económica, a lo mejor también puede ser, ¿no? Para mí las canteras tienen que ser eso. No importa si el juvenil ha ganado la liga, no importa si el... Es mi forma de verlo, ojo, habrá otro que diga eso que está diciendo este es una tontería. Pero con que solo un jugador ascienda por temporada al primer equipo, es un éxito.
Vamos, que sí.
Yo le iba a preguntar precisamente en la comparación eterna con la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Hay jugadores aquí, ha visto ya, no sé si Dani, no sé si Aarón, no sé si otros, de un nivel proyección a convertirse en lo que han sido otros en la Unión Deportiva. Igual no Pedri, pero sí para estar en el primer equipo, para tener un nivel muchos años en el primer equipo o en otro equipo de primera división.
Bueno, es que en eso estamos. Vamos viendo chicos poco a poco. Piensa que nosotros ahora nos tenemos que centrar en el primer equipo. Claro, es que no podemos permitirnos el lujo de mirar cosas que no nos corresponden porque lo principal, lo que nos urge es el primer equipo, ¿no? Pero bueno, es que el Club Deportivo Tenerife tiene la suerte de tener gente de su propia sangre, de su propia casa, en toda esa cadena que hay del primer equipo hacia abajo, ¿no? Está Suso, está Ricardo, está un montón de gente, está Dani, está Carlos, un montón que han jugado, hace 2 años estaban jugando y saben lo que es esto. Y ellos son los que me dicen, oye, Pepe, sube a fulanito que te va a gustar. Oye, mira a ver este que da tal. Y yo creo que así funcionan las cosas.
¿Le llama mucho José Miguel Garrido?
Bueno, sí, sí me llama. Tengo que agradecerle que casi no había pitado el árbitro y ya me había llamado el otro día. Uh-huh. Y bueno, pues él vio un poco las cosas como yo te las he dicho también. Él sabía, como todos, que era un partido que se nos podía enquistar por mil razones y que no teníamos muchas soluciones de arreglarlo desde los cambios, desde la reacción del entrenador, ¿no? Y bueno, pues él es consciente, es lo mismo que soy yo. El jueves tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y demostrar a la gente que es eso, un traspié.
Antes dijo que el partido de Ferrol era muy importante porque era un rival directo, entiendo que el del Málaga igual. Son dos partidos. Si digo esto, parece que los otros sí se pueden perder. No, pero prohibido perder estos dos partidos porque se puede escapar uno de esos dos rivales 3 puntos más.
No, está claro, sí. Sí, he entendido perfectamente. Creo que todo el mundo te ha entendido. Que tienes que tirar los partidos que juegues contra, yo qué sé, el Levante.
O el Granada, la semana pasada.
No, evidentemente. Los tienes que intentar competir, te puede salir mejor o peor. Pero este son 3 puntos que harías tú y 3 puntos que no hacen ellos. Es importante, fíjate, y estamos hablando de ese tipo de partidos, nos hemos metido en una situación que estamos hablando de ese tipo de partidos estando todavía en octubre.
Eso yo creo que refleja un poco la gravedad de la situación. Que la gravedad de la situación no es que el equipo vaya a descender mañana, pero sí es verdad que yo he escuchado mucho a jugadores, a otros miembros del club decir, bueno, no, la situación no es tan grave. No sé si es un error querer atenuar la gravedad de la situación.
Creo que es un error lo uno y lo otro.
Claro,
no hay que llevarlo al extremo de la gravedad, claro. Ni hay que decir, no, tranquilos, que quedan 32 partidos.
¿En qué punto nos quedamos? Es un error. Medirlo.
Para mí el punto es mirar lo siguiente que viene. Eso es lo que te tiene que preocupar. Uh-huh. Nos jugamos la vida contra el Málaga, no pensando que nos quedan 31. Yo siempre he dicho que en el mes de abril, en segunda división es donde se cuece todo, porque es donde viene el tembleque de piernas para gente para abajo y para arriba. Pero es que nosotros tenemos que llegar al mes de abril enchufados. Entonces, por eso te digo que creo que todo el mundo entiende que no hay que tener ni el extremo de la gravedad de la situación, ni tampoco decir como, bueno, no ha pasado nada. Bueno, sí ha pasado porque hemos dejado la oportunidad de puntuar de 3 puntos, ¿no?
¿Hace cuentas? Tenemos que llegar a la primera vuelta con un mínimo de puntos.
No hago cuentas porque además en segunda división las cuentas son muy raras. Todo depende de lo que puntúen los de arriba. Si los de arriba puntúan mucho, abajo no hace falta llegar a 50. Pero si los de arriba también les cuesta, yo he estado en segunda división y tener que hacer 54. Entonces, bueno, nunca se sabe.
Y el Málaga, por terminar, usted estuvo allí.
Sí,
ayer las cosas
no
salieron bien y casualmente la comparación también se da porque la situación institucional allí también era difícil. Club intervenido, el jeque por un lado, los administradores por el otro. ¿Qué paralelismos encuentra?
No, diferente. Diferente porque nosotros creo que aquí tenemos claro las urgencias que tenemos y todo lo que nos ocurre alrededor. Allí fue diferente, pues porque todas las semanas teníamos el problema institucional que tenía el Málaga, que lo sigue teniendo, lo que pasa que, bueno, que ahora deportivamente pues están con las cosas más calmadas, ¿no? Y bueno, como siempre he dicho, todos los entrenadores tenemos buenas y malas, ¿no? A falta de 18 partidos, el club pensó que debía poner a otro compañero y ya está. Y la vida del entrenador sigue, no hay que mirar atrás.
Otro compañero que luego tampoco salvó al equipo, pero no. Que se mantuvo, lo ascendió, es lo que es el fútbol, ¿no?
Sí, es así. No, el fútbol no... Ya te digo, no debes de intentar explicarlo ni intentar comprenderlo, porque lo que tengo claro después de 25 años es que en el fútbol nunca 2 y 2 son 4.
La Copa. Me pregunta por aquí un oyente que si ¿La vamos a tirar si no es un problema en medio de la tempestad o qué?
Mira, no debemos de tirarla. Además, creo que sería una falta de respeto. Te voy a decir que es una falta de respeto hacia el rey, porque el rey ni se va a enterar, pero es una falta de respeto hacia los abonados, hacia los socios, hacia los aficionados del Club Deportivo Tenerife, y sería una falta de respeto hacia nosotros mismos. Seríamos muy malos profesionales. Si tendremos que tener mucho cuidado para no cometer el error de meter gente con ficha que no sea del primer equipo, para que no tengamos ese error, pero es el momento de ver muchas cosas. Por ejemplo, lo que he dicho antes, a ver si ojalá podemos poner 20 minutos a Aitor.
Ojalá. Y ojalá el próximo jueves nos den una alegría y cambiemos un poco la perspectiva. Mister, muchísimas gracias. Mucha suerte. Que usted pueda conseguir que el Tenerife se salve, que será una alegría para todos.
Seguro que sí.
Muchas gracias. 2:47, seguimos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.